Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Tenemos mucho para contar hoy porque el Congreso ayer en el Pleno hizo de las suyas, y de las suyas con gravedad, hay que decirlo, porque cada vez se afectan más las libertades constitucionales que nos garantiza una democracia. Una de ellas, la libertad de asociación, otra, la libertad de prensa, otra, el derecho a acceder a la justicia, otra, la independencia de los jueces y fiscales. Todo eso está en juego en el Perú en este momento, en medio de un proceso electoral que todavía no arranca, pero cuyas reglas están siendo modificadas también todos los días. Vamos a hablar de esto y de mucho más, pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Les aviso que hoy es jueves y los jueves tenemos sus preguntas. Comiencen a prepararlas y a enviarlas al switcher apenas terminemos la presentación de las noticias y el análisis político. Vamos con ello. Empecemos, sin embargo, con la peor noticia que hemos tenido el día de ayer. El Congreso aprobó una ley que somete a las ONGs, persigue su financiamiento y sus actividades. Pero miren, más allá de la persecución a las ONGs que trae esta norma aprobada con 81 votos, o sea, con todos, con todas las familias políticas que tenemos, todos votaron a favor. Lo que ha hecho ayer el Congreso es bien grave desde el punto de vista de los más pobres del Perú, porque le ha negado asesoría jurídica gratuita a los más pobres del Perú. Eso es lo que ha hecho ayer. Ha prohibido, bajo las penas de gravedad absoluta, que una ONG utilice fondos que llegan de cooperación internacional para dar asesoría legal gratuita a las personas más pobres del Perú que litigan contra el Estado peruano por sus derechos constitucionales. Les pongo un ejemplo. Supongan ustedes los niños intoxicados en Puno por conservas Caliwarma. El caso no se está viendo en el Perú porque hay un retardo en la administración de justicia. ¿Ok? Una ONG que trabaja con los padres de familia, que está viendo su caso, obviamente presenta el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego ante la Corte. Está prohibida de hacerlo. Está prohibida de hacerlo. Esos padres de familia, pobres campesinos de Puno, no tienen derecho a tener asesoría jurídica gratuita si la ONG recibe fondos de cooperación internacional. Así de miserables. Porque una persona con recursos no pide asesoría legal gratuita a una ONG. Se la paga sola. Pero son los más pobres de los pobres en el Perú. Los que no tienen acceso a la justicia. Son ellos los que requieren de asesoría legal gratuita. Y a ellos hay que quitárselas. Porque demandan al Estado peruano, ¿por qué? Por la violación de sus derechos fundamentales. Porque demandan al Estado peruano porque el Estado peruano les mete un balazo y los mata. Porque el Estado peruano los intoxica. Porque el Estado peruano no les reconoce derechos laborales. A muchos, a miles, diría yo, de los que se han presentado en demandas laborales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, a la gente más pobre del Perú, ayer le han quitado el derecho a tener asesoría legal gratuita. Eso lo ha hecho este Congreso. ¿Y por qué? Porque no quieren que la Coordinadora de Derechos Humanos, APRODE o el IDL, defienda gratuitamente a las personas que les piden ayuda. En todos los casos en que el Estado ha matado, ha violado, ha torturado, ha intoxicado, en esos casos no. Una empresa privada sí que demande al Estado peruano. Una persona particular también puede demandar al Estado peruano, ningún problema. Lo que impides es que tenga defensa legal gratuita. O sea, que le cueste, pues, que al campesino al que le han intoxicado el hijo, ¿no? Que le cueste, pues, que pague su plata. Eso pasó ayer en el Congreso, ante el silencio de todo el mundo, ¿eh? Porque yo creo que la mayoría de la gente no se ha dado cuenta de lo que ha pasado ayer. Es una ley para perseguir a organizaciones no gubernamentales que tienen una posición, una postura, que sean las que investigan, que sean de carácter periodístico, que sean defensores de derechos humanos, que estén preocupados por la salud de las mujeres. Ya, esas ONGs hay que reventarlas. Y para reventarlas a ellas, en realidad los revientan a ustedes. Eso se aprobó en el Congreso. De más está decir que es absolutamente inconstitucional. Y que si ese texto aprobado ayer se lleva a la Corte Interamericana, van a declarar porque atenta contra la Convención. Tú no le puedes limitar el acceso a la justicia a una persona controlando los fondos con los cuales esa persona es atendida. ¿Se volvieron locos en el Congreso? En serio, de verdad, tan mezquinos pueden ser, tan miserables pueden ser de quitarle a la gente más pobre del Perú la defensa legal gratuita. Eso es lo que tenemos hoy en el Congreso. 81 votos, ¿ah? Y esta disposición para quitarle la defensa legal gratuita a los más pobres la metieron de contrabando ayer. Ayer. No estaba. Estaba el texto en el que dice que las ONG no pueden hacer activismo político. ¿Qué será activismo político? Presentar un cuadro donde se diga que hay congresistas, por ejemplo, que votan estas barbaridades. Ah, esa ONG está haciendo activismo político porque está fiscalizando al Congreso. No quieren ni la más mínima fiscalización. Y claro, hay congresistas que aplauden porque ellos tienen procesos de violaciones de derechos humanos. Ahí está el señor Aguinaga. El caso de esterilizaciones forzadas. Entonces se supone que las mujeres que fueron esterilizadas contra su voluntad y que han recurrido a ONGs de derechos humanos que les prestan asesoría legal gratuita, ya no la pueden tener. O sea, le quito la defensa legal a las víctimas. Increíble. Obviamente, la respuesta de las organizaciones va a ser, les van a seguir prestando la asesoría legal gratuita exactamente igual, sin fondos, hasta que tengamos un gobierno democrático. Estas cosas, ¿saben dónde pasan? En Venezuela, en Nicaragua. Ahí pasa lo que estamos contando. Se suponía que en el Perú teníamos una democracia y estas cosas no pasaban. Pero cada día pasan más. Así que les recomiendo a todos que comiencen a preocuparse. El Estado peruano, o sea, el Congreso de la República y seguramente hoy o mañana el Poder Ejecutivo, van a promulgar una norma que le quita defensa legal a los más pobres del Perú, bajo amenaza de cerrar la ONG, si se utilizan fondos de cooperación internacional para prestar defensa legal a los más pobres del país. Impresionante. ¿Qué más ha hecho ayer el Congreso? El Congreso ayer, a través de la Comisión Permanente, ha inhabilitado por tercera vez a Martín Vizcarra, por primera vez a Salvador del Solar por 5 años, por cerrar constitucionalmente el Congreso de la República en el año 2019. La desesperación de los congresistas para que algunas personas no tengan la capacidad de ser candidatos presidenciales es notable, ¿eh? Es notable. No son los únicos, hay otros también en carrera. Ayer también tenía que estar el señor Ceballos, el ex presidente del Consejo de Ministros, ha pedido reprogramación, también lo van a sacar, de todas maneras. ¿Significa algo? Felizmente ya no significa nada. Yo creo que en el Poder Judicial o en el sistema interamericano nuevamente se va a permitir habilitar a las personas que pueden ser un peligro para Keiko Fujimori, para Acuña o para López Aliada. Ah, porque ellos creen que van a ganar las elecciones. ¿Eh? Los partidos que están en el Congreso hoy están convencidos de que van a ser todos reelegidos por ustedes. Todos van a ser senadores. Y están convencidos de que sus candidatos entran a la segunda vuelta. Porque han armado todo el esquema para que así sea, dicho sea de paso. Está armadito para que así sea. Para que Keiko Fujimori o Acuña pasen a segunda vuelta con 7%, con 8%. No importa, pero pasan a segunda vuelta. Entonces hay que inhabilitar a cualquiera que pueda aglutinar el voto. A cualquiera que pueda aglutinar el voto. Y Vizcarra es una amenaza. Salvador del Solar también, pese a que ha dicho que no tiene ningún interés en participar en el proceso electoral. Está dedicado al cine, a sus películas. Ni hablar. Es una amenaza. Es cine en terror. Como decía un meme ayer, solo falta que inhabiliten al panetón Totus. ¿No? Porque ese también le gana a Keiko Fujimori. Muy bien. Delia Espinosa mandó un mensaje ayer fuerte y claro. No tengo miedo de ser destituida. Como saben, tiene 4 acusaciones constitucionales. Le ha dicho, miedo no tengo, solamente preocupación. Solamente preocupación, porque no tienen sustento, ¿no es cierto?, las acusaciones. No hay verdaderas razones jurídicas. Y ella dice, no se me puede destituir porque no hay sustento. Claro, pero estamos en este Congreso. ¿Se acuerdan lo que pasó con Soraya Dávalos? ¿Se acuerdan lo que pasó con Janet Tello, con Aldo Vázquez? Bueno, es lo mismo que le van a hacer a Delia Espinosa. Delia Espinosa tiene 24 acusaciones constitucionales presentadas contra congresistas. Entre ellos 11 por tráfico de influencias, por legislar para su propio beneficio económico. Y ustedes dirán, bueno, no les pasa nada, ¿no? No crean, ¿ah? Tarde o temprano pasan cosas. Vamos a la pausa y regresamos con más de las cosas que sí pasan cuando te llevan al Poder Judicial y eres congresista. Volvemos.
Un estudio reciente hecho por la consultora SMC señala que en el Perú se van a necesitar más de 25.000 nuevas antenas para el año 2032. Impulsada esta demanda en gran medida por las redes de 5G que próximamente llegarán con mucha más fuerza al Perú. Sin antenas simplemente no podríamos comunicarnos. De ellas depende nuestro modo de vida altamente conectado en las zonas urbanas y de ellas depende también que millones de peruanos que aún no tienen acceso a Internet puedan conectarse con el mundo.
El Perú cada vez más conectado.
Muy bien, y les contaba ayer, vamos a hablar de libertad de prensa en este bloque, otra de las libertades que estamos perdiendo todos los días. Pero les comentaba que a veces los congresistas que tenemos hoy creen que nada les va a pasar, que pueden hacer lo que les da la gana. Cambian los congresos, cambian las mayorías, te acusan constitucionalmente, te vas al Poder Judicial, a la Corte Suprema, y te pasa lo que le pasa a Daniel Salaverry. Miren ustedes, Poder Judicial condena a 8 años de cárcel por apropiarse hasta de 10.000 soles de la semana de representación. ¿Ok? O sea, según la acusación y según la condena, Daniel Salaverry dijo que se había ido de semana de representación y no se había ido de semana de representación. Por lo tanto, el dinero que se le pagó para la semana de representación se lo apropió indebidamente. ¿Ok? 8 años es una condena bien severa. Yo creo que exageradamente severa. Apelado, todavía no se va a ejecutar la sentencia porque está en apelación y yo supongo que le van a bajar la condena. ¿Ok? Ojalá, yo no le deseo la cárcel a nadie, que le pongan una prisión suspendida de 5 años o menos, pero que sirva de lección para todos los que están sentados hoy en el Congreso, para todos los que creen que mochar el sueldo es normal. Y no pasa nada, se llama concusión por si acaso. Para todos los que usan su semana de representación para hacer activismo político, para que los reelijan, ojo, ahí tienen un sentenciado. Y para que todos los que hacen tráfico de influencias, le dicen a un congresista te van a dar obras para tu pueblo y lo ponemos acá y lo sacamos de acá y lo arreglamos acá, hay 3 congresistas sentenciados por eso. Entre ellos, Kenji Fujimori. Con prisiones suspendidas, por supuesto. Pero que el mensaje llegue fuerte y claro. Esto es delito. Y como es delito, tarde o temprano vas a tener que responder a la justicia. aunque se desesperen por controlar a la fiscal de la Nación, aunque se desesperen por controlar al Poder Judicial. Claro, el fin de todos estos atropellos está cerca, siempre y cuando tengamos un proceso electoral limpio, limpio, y que ustedes no elijan a los mismos, ¿no? Y sobre esto hay noticias respecto de libertad de prensa en el Perú. Ayer pasó esto, la presidenta del Poder Judicial firmó la declaración de Chapultepec y Salta 2, mientras la presidenta Boluarte rechazó la misión de la CIP. ¿Qué pasó? La Sociedad Interamericana de Prensa nombró una comisión de muy alto nivel para venir a examinar la situación del periodismo libre en el Perú. Y lo que ha encontrado es muy malo. Se resume en un titular hoy día en La República, en primera plana. Hay un entorno denigratorio para el ejercicio del periodismo en el Perú. Está acá. Lo dice el señor Carlos Hornet, miembro de esta Comisión Especial de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y claro que sabemos que hay un entorno denigratorio. Ustedes son testigos, se los he contado muchas veces. Yo he tenido una portátil vinculada a partidos políticos en la puerta de mi casa. Yo he sido atacada 7 veces, siete veces. Fuerza Popular, Renovación Popular y el Partido Aprista detrás de portátiles de ataque físico. Eso se conoce en el mundo entero, no es que no sale al exterior. Y luego portátiles en redes sociales, miles de cuentas de gente insultando, pero miles contratadas por partidos políticos. Y prensa basura que siempre la hay, también vinculada a partidos políticos que están en el poder hoy. Ese es el ambiente en el que estamos. Me alegra mucho que la señora presidenta de la Corte Suprema haya firmado la declaración de Chapultepec, que es una declaración que Pedro Castillo no quiso firmar tampoco, ojo, ¿eh?, para defender la libertad de prensa. Esa es la declaración, para defender la libertad de prensa y el periodismo libre. Si no hay libertad de prensa, ustedes no tienen forma de enterarse de lo que pasa en el Estado. Si ustedes no tienen forma de enterarse de lo que pasa en el Estado, no hay democracia. No hay balance de poderes, no hay equilibrio. Pese a que este Congreso, este Ejecutivo, les importa poco la opinión de todos ustedes, por lo menos ustedes están informados. Tienen ese derecho y nadie se los puede quitar. Bueno, acá tenemos persecución permanente. Persecución, además, judicial y administrativa. ¿Qué cosa es eso de, en nombre de la señora presidenta, denunciar a Gustavo Gorriti por acoso psicológico? Eso es atentado contra la libertad de prensa, una y otra vez. La CIP se reunió con varios periodistas peruanos y evaluaron todos los ataques. Van a emitir un informe muy, muy completo, pero efectivamente hay un clima, lo han dicho, de confrontación del trabajo periodístico. Y los crímenes que se cometen siempre comienzan a aparecer luego la confrontación inicial. Recordemos al periodista Gastón Medina, asesinado en Ica en enero. Hasta ahora no hay nada, no hay ni sospechosos. La familia sospecha, por supuesto, del gobernador regional y del alcalde, que eran parte de la fiscalización muy activa, muy enérgica de este periodista. Él sabía que estaba amenazado. Él se lo comunicó a su familia. Tenía temor. ¿Y qué pasó? Lo mataron al mediodía en la puerta de su casa delante de su hijo. Estas cosas pasan en Venezuela, en Nicaragua. Empiezan así, ¿no? La hostilización a la prensa, la hostilización a la sociedad civil a través de las ONGs, la captura de los poderes del Estado, la captura del sistema de justicia. Así empieza. Y por supuesto, la captura del sistema electoral. Esa es la situación hoy. No mejora, solo empeora. En un año hay que ir a elecciones, hay que tratar por todos los medios a estas alturas que esas elecciones sean libres, justas, transparentes. y en esas elecciones ustedes expresen lo que expresan cada vez que le preguntan a usted si aprueba o no aprueba la gestión de este Congreso o de esta presidencia. Vamos a la pausa y tenemos preguntas. Hoy es jueves, preguntas del público. Bueno, y espero haberlos preocupado lo suficiente y que me puedan lanzar algunas preguntas sobre lo que estamos viviendo y otras cosas más, por supuesto. Adelante. ¿Qué tenemos? Arturo Orbegoso. ¿Hay forma legal de frenar ese abuso del Congreso contra la gente que necesita defensa? Gracias y saludos. Sí, por supuesto, una acción de amparo de inmediato. A ver, probablemente se le pueda pedir a los colegios de abogados en el Perú que presenten acciones de inconstitucionalidad contra la norma, porque la norma es inconstitucional. Y acciones de amparo muy rápidamente para los casos concretos. Yo creo que eso sería para iniciarlo esta semana. Apenas se publica la norma, acción de inconstitucionalidad. Inmediatamente. Porque es una barbaridad. O sea, no le puedes quitar a la gente más pobre del Perú el derecho a la defensa. Y se lo estás quitando. Porque las ONGs que prestan defensa legal gratuita ya no tienen el financiamiento para poder hacerlo. De terror. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Gracias por educarnos. No, de nada. Esto está en todo está en la Constitución. Si viciamos nuestros votos, ¿se llevan puntos al que va primero los votos? No. ¿Le hacemos ganador a pesar de viciar nuestros votos? No. Le explico. Si usted vota viciado o en blanco, es como si usted no jugara en el partido. En realidad está votando contra los dos en segunda vuelta, por poner un ejemplo, o a favor de los dos. O sea, su posición es neutra. No está favoreciendo a nadie. Así que no es verdad. El voto viciado, si tiene dos candidatos, segunda vuelta, no voto por ninguno, me abstengo de participar, estoy votando por los dos igual. Les estoy dando a los dos la misma oportunidad de ganar. ¿Ok? O le estoy dando a los dos la misma oportunidad de perder. Mírelo como lo mira. Pero votar por votar, digamos, viciado es votar por los dos. ¿Te gustan los dos? No, los detesto a los dos. No, estás votando por los dos. Porque les das igual oportunidad de ganar. Siguiente, por favor. Han salido abogados, Croxato es el abogado internacional de Pedro Castillo, a decir que no se efectivizó el golpe de Estado y que solo queda como discurso. Bueno, es el abogado de Castillo, ¿qué cosa va a decir? Castillo no debería ser juzgado y que fue vacado inconstitucionalmente. No, ese es un error. Ese es un error, señor Raúl Alca. Ese abogado es un abogado extranjero que se ha contratado para la defensa internacional del señor Pedro Castillo, que claro, tiene que tener un discurso para poder exonerar de responsabilidad a su cliente, ¿no? ¿Qué cosa va a decir? Todos vimos lo que pasó. El problema con el golpe de Estado de Pedro Castillo es que fue en televisión nacional. Todos vimos lo que pasó. Y dio la orden de cerrar el Congreso, y dio la orden de cerrar el Poder Judicial, la Corte Suprema, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. O sea, dio la orden de cerrarlo todo. Y dio las órdenes. Nadie lo obedeció, felizmente. Felizmente. Y dio las órdenes, una vez terminado el discurso, dio las órdenes. Le dio la orden al ministro del Interior que cercara el Congreso y tomara el Congreso. Nadie lo obedeció. Nadie lo obedeció. Porque no tenía la más remota idea de cómo se prepara un golpe de Estado. No había leído el manual mínimo de cómo hacer un golpe de Estado. Así que no. Y fue vacado legalmente porque, a ver, el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente puede ser juzgado si impide el funcionamiento del Congreso. Eso fue exactamente lo que hizo. Juzgado en el día, en flagrancia. La palabra clave es flagrancia. Y huyendo a la Embajada de México, en fuga. Entonces, no, pero es que no era su intención. Ah, ¿no? ¿Y cómo su mujer y su hija sí terminaron? Y sus hijos, los dos, terminaron en la Embajada de México si no era su intención. Por supuesto que era su intención, eso lo ha declarado toda la escolta, estaban yendo a la Embajada de México. No hay nada que hacer. Bien vacado y bien juzgado. Lo que podrían desarrollar como estrategia, ya lo he explicado, es una estrategia en la que se diga, como no se llegó a materializar el golpe, que lo procesen por conspiración. ¿Ok? Eso es 5 años la máxima. Pero no quieren una defensa legal, así que van a hacer una defensa política, ahí tienen el resultado. Siguiente, por favor. Buenos días, si las elecciones son fraudulentas, ¿los peruanos aceptarán una instauración de una dictadura? Mire, señor Clemente, siempre uso esta frase, ¿no? Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. O sea, esperemos que no sean fraudulentas. Si son fraudulentas, ahí se aplica el artículo 42 de la Constitución. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Esperemos no llegar ahí. De verdad, que esperemos no llegar ahí. ¿Qué más? Siga, por favor. ¿Qué pasa si el 60% de la votación es viciada para el Senado? Es que ese es un problema bien grave. Pues. 60, no, 66, 2/3 tiene que ser viciados. Nunca ha pasado en el Perú y no va a pasar. No va a pasar porque no es nuestra costumbre votar masivamente viciado. Sí va a subir el voto viciado, eso estoy segura. El voto blanco y viciado en el Perú es más o menos el 10% de la votación siempre, eso es tradicional. ¿Va a subir? Probablemente sí, pero que llegue al 66% a los 2/3, lo dudo muchísimo. ¿Qué pasa? Yo le pongo otro escenario, que este sí me parece mucho más plausible. ¿Qué pasa si ninguno de los 42 partidos que se presenta hoy, que están inscritos hoy, pasa la valla del 5%, ni en diputados, ni en senadores, ni en ninguna parte? Ahí sí no tenemos poder legislativo. Y esa sí puede ser una posibilidad, matemáticamente es posible, porque fragmentas tanto el voto, en tantos, que nadie saca más del 5%. Con lo cual no tienes Congreso. Ahora, hay una posibilidad de terror mayor, que 2 o 3 partidos saquen 6%. Y el Congreso se reparte entre 3 partidos que entre los 3 no sacaron más del 18% de la votación nacional. O sea, no representan a nadie. Ustedes dicen, no, pero eso no pasa, los congresos son representativos. Hoy, el congreso que tenemos hoy fue elegido en pandemia hace 5 años. Justo estamos recordando los 5 años de la pandemia. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan? Elegido hace 4, son 5 años de la pandemia, pero elegido hace 4. Lo que pasó fue que 25% de la población no fue a votar. 10% del electorado votó nulo y viciado. Y otro contingente votó por partidos que no pasaron la valla. ¿Ok? Al final, de cada 10 electores, solo 4 lograron que su voto se convierta en un escaño. El 60% del padrón electoral peruano no está representado en el Congreso. No lo está. Nunca llegó. Con 42 partidos, probablemente terminemos con que el 20%, o sea, 2 de cada 10, estén representados en el Congreso. Hacia eso vamos. Si es que seguimos con 42 partidos. O sea, la representación va a ser bajísima, pero bajísima, salvo que alguien aglutine el voto. Siguiente, por favor. La votación de vacancia de Pedro Castillo alcanzó solo 101 votos, no los 104 que requiere una vacancia. Explique cómo pudo suceder eso. A ver, socorrito buscando la verdad. La han confundido y este es un argumento que ha utilizado Aníbal Torres y su defensa día tras día tras día. No se necesitan 104 ni 105. A ver, hay un procedimiento en el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso tiene rango de ley, pero se llama reglamento del Congreso. Un procedimiento para la vacancia. La Constitución no dice nada ni de 104 ni de 87, no dice nada. ¿Ok? Hay un procedimiento. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del 2003 que establece el porcentaje de votación. ¿Ok? Esa sentencia dice que para vacar al presidente se necesitan 2/3 de la votación. ¿Ok? Nada más. Esa sentencia. La Constitución ni siquiera dice la cantidad de votos que necesitas. Muy bien. Son 87 votos para bajar al presidente. El procedimiento ordinario establecido en la Constitución es un procedimiento bien rápido, hay que decirlo. Lo que dice es que cuando se baja al presidente de la República, se le cita, se le escucha y se vota la moción de vacancia. ¿Ok? En el día. Y se alcanza 87, a ver, perdón, no en el día. Y se le da 3 días para la votación. Para exonerarte el requisito de los 3 días, puedes votar el mismo día y se alcanzas 104. Pero ¿qué pasó con Pedro Castillo? Pedro Castillo estaba en flagrancia, eso es lo que tienen que entender, en flagrancia. Esto no es un caso en el que vamos a discutir el conflicto de interés que tuvo Kuczynski hace 6 años. No, él estaba cometiendo un delito contra los poderes del Estado en absoluta flagrancia, en vivo y en directo, ahí mismo. Por eso que fue vacado en el día. Por eso es que no se esperaron los 3 días. Porque había flagrancia. La palabra clave acá es flagrancia. Y así lo determinó la Corte Suprema. Porque inmediatamente se ordenó la prisión preventiva. Primero la detención preliminar y luego la prisión preventiva. Y así se ha establecido en toda la jurisprudencia de este caso una y otra vez. El señor estaba en flagrancia. No se podía aplicar una regla de 3 días. Porque tenía que ordenarse inmediatamente detención preliminar. Y no lo puedes detener si no lo vacas. Entonces lo tienes que vacar. ¿Se entendió? Siguiente, por favor. ¿Es cierto que los jueces permiten que almacenes clausurados sigan operando? ¿Cambiamos la ley o destituimos a los jueces? Esto es absolutamente falso. Esto se llama el alcalde no asume su responsabilidad. ¿Ok? Los jueces no pueden amparar un derecho que no tiene, a ver, sustento. Una cosa es que yo tenga un almacén, una actividad lícita, tenga un permiso, tenga mi licencia, venga la autoridad municipal y me cierre arbitrariamente mi local y yo me vaya al Poder Judicial y me lo abran. Ese es un escenario posible. Eso sí. Y se da, y tiene que darse. Porque frente al abuso de la autoridad municipal, yo tengo perfectamente el derecho de reclamar a través de la vía judicial contra el abuso municipal y probablemente tenga éxito. Muy bien. Lo que no puede tener éxito es que un almacén clandestino, que no tiene licencia, que la autoridad no sabe ni siquiera que existe y que descubre y cierra, sea abierto por el Poder Judicial. Porque no hay forma de subsanar ningún defecto administrativo. Entonces no mezclen las cosas. Los alcaldes le echan la culpa al juez y al fiscal. Claro, cuando ellos abusan, se necesita el juez y al fiscal. Y vaya que abusan. Cualquiera que me está viendo en este momento que tiene una bodega, que tiene un establecimiento comercial de cualquier tipo, sufre los abusos de los inspectores municipales y sufre la corrupción municipal también, por supuesto. Pero no estamos hablando de lo mismo. Si usted está hablando de lo que pasó en Barrios Altos, ahí no hubo ni juez ni fiscal. Ahí hay unas moles construidas donde solamente se pueden construir 3 pisos, repletas de mercadería, donde no puede haber almacén, por disposición de una ordenanza, está prohibido que en esa zona de Barrios Altos existan almacenes. ¿Qué juez te va a convalidar eso? Ninguno, pues. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, ¿hay alguna manera de sancionar a los partidos políticos por la persecución de la pestilencia? Mire, yo creo en la sanción social y en la sanción política. Para mí la sanción más importante es que ustedes lo saben. Que ustedes saben que hay grupos de personas contratadas por partidos políticos para desarrollar tareas de hostigamiento domiciliario. como hacían los nazis en Alemania. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Y que ustedes decidan si van a votar por esos partidos o no. Por Fuerza Popular, por Renovación y el APRA, que tiene a estas personas, 30 o 40, no más, caminando por las calles, violando ordenanzas municipales, con la protección de los alcaldes, con megáfonos, con groserías, con insultos, bien fondeados. No sé si hay malversación de fondos o no, pero vienen con bus contratado, con desayuno, almuerzo, con gigantografías, papelería en papel couché. Eso no lo pagan ellos. La gente que reclutan es gente, les diré, bastante pobre, de zonas urbanos marginales de Lima. No tienen plata para esa operación. También les deben pagar algo. Pero yo creo en la sanción política. Hay una investigación, sí, en fiscalía contra los que resulten responsables, que está avanzando. Y los que hemos sido citados, hemos presentado toda la información que tenemos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Buenos días. O sea que debemos votar por alguien sí o sí. Sí, Víctor Segura, vote, vote. Vote. Ese es el derecho que usted tiene. El voto es secreto, el voto es obligatorio en el Perú. El voto es universal. Todos tenemos que votar. Ahora, hay veces en que yo entiendo perfectamente y me parece moralmente lícito decir no puedo votar por ninguno de los dos. Sí. Pero tarde o temprano tenemos que tomar una decisión. Por más dolorosa que sea, pero hay que tomarla. Y eso se llama votar en el Perú. Muy bien, nos tenemos que ir. Muy buenas las preguntas hoy día. Van a haber muchas más seguramente el próximo martes. Martes y jueves vamos a tener este segmento. Ustedes pueden preguntar lo que quieran y yo respondo lo que puedo. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítala en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de las tres cosas que les pido siempre. Le dan like al programa, lo comparten, pero se suscriben a todas las redes de la República, de tal manera que cuando hacemos un video, les llega primero a ustedes, antes que a nadie. Nos vemos nuevamente mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.